Gloria a Cristo, gloria a Dios. Durante temporadas como esta y cosas como la Navidad y el Día de Resurrección, cosas como esa, se marca mucho la cultura de cada país, de cada lugar, de cada persona, de cada familia. Realmente en esta cultura americana donde nosotros vivimos, existen muchos excesos. La gente está preocupada por los regalos, por las cosas que van a recibir, por lo que van a comprar. Y realmente no es acerca de eso. La Navidad no es acerca de lo que me van a regalar a mí o lo que voy a comprar o la oferta que voy a poder aprovechar. La Navidad, el nacimiento de Cristo es conocimiento común. ¿Sabía usted que Cristo no nació el 25 de diciembre? Algunos dicen que nació en marzo, otros que en abril, otros que en septiembre. Existen estos extremos en los que algunos dicen, bueno, como no sabemos cuándo nació Cristo, no celebramos nada. Entonces otros aprovechan y dicen, bueno, como Cristo nació, no sabemos cuándo, pero digamos que fue el 25 de diciembre, vamos a salir a comprar, vamos a salir a regalar, vamos a hacer fiesta, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces existen estos extremos y yo digo que como iglesia nosotros estamos llamados a proclamar a Cristo. Proclamar a Cristo sea diciembre, sea enero, sea febrero, sea septiembre, sea mayo, sea abril. Proclamar a Cristo. Entonces, nosotros ni nos vamos al extremo de estar diciendo que esto es para comprar regalos o tampoco de encerrarnos y de ignorar lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, que realmente la gente está confundida. Entonces, queremos ser la luz y lo mejor que como iglesia podemos hacer es proclamar a Cristo. Por cierto, durante esta temporada mucha gente se va de viaje. Hay muchos viajeros. Entonces, la Navidad es una temporada de muchos viajes para muchos. ¿Y sabía usted que esto de los viajes no es nada nuevo? Realmente esto de los viajes durante la temporada de la Navidad comenzó con los primeros viajeros, que fueron los magos. La Biblia dice que los magos, los hombres sabios, como se traduce también, estos magos vinieron de lejano este, del oriente, para poder venir a ver al Cristo. Entonces, aparte de eso, también encontramos de que los primeros discípulos consideraban que era importante saber acerca de estos eventos. Fíjese que uno de los discípulos, Mateo, de los más cercanos a Cristo, tomó tiempo para poner en su evangelio, en su récord de la vida de Cristo, esto de los magos. Fíjense que Mateo no habla de los pastores, no habla de muchas otras cosas, no habla de los ángeles, pero él habla acerca de estos magos. Y esa historia se encuentra en Mateo capítulo 2, así que le voy a pedir por favor que abra su Biblia a Mateo capítulo 2. Cuando tenga su Biblia vamos a estar de pie. Hoy vamos a leer palabra del Señor. Gloria al que vive. Mateo capítulo 2. Gloria al que vive. Cristo reina. Aleluya. De Cristo es la Navidad y lo que no es Navidad, de Cristo es todo. Aleluya. Así por favor, que si tiene su Biblia abierta a Mateo capítulo 2, por favor vamos a estar de pie para honrar la palabra del Señor. Aleluya. Si no tiene Biblia, mire, tenemos Biblia en la entrada. Escuche, todos deberíamos tener una Biblia en la mano. Amén. Gloria a Dios. No escucho muchos amenes, parece. Como que no están muy... ¿Está de acuerdo o no? ¿Está de acuerdo que tenemos que tener una Biblia o no? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al que vive. Yo sé que algunos a veces me han dicho que es mejor tener un teléfono. Porque pueden ver mejor cuántos likes le están dando a la... No, supuestamente porque pueden ver mejor la Biblia, pero quieren ver también otras cosas más. Pero vamos a poner a un lado toda distracción. Vamos a leer Mateo. En Mateo capítulo 2, comenzando con el versículo 1, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Podemos estar sentados. Fíjense que la palabra mago se encuentra en el versículo 1, la Biblia habla acerca de estos magos. Y realmente no hay mucho contexto. ¿De dónde vinieron estos magos? ¿Usted se ha preguntado cómo estos magos se enteraron de lo que estaba pasando? ¿Cómo estos magos sabían que había una estrella que había que seguir? Y pues los estudiosos dicen que durante el exilio, cuando los israelitas fueron exiliados, unos fueron a Siria, otros fueron a Babilonia, fueron a diferentes lugares, ellos llevaron consigo su cultura también. De hecho, usted recuerda a Daniel, Misra y Abednego y los niños de Israel que fueron exiliados. De hecho, la Biblia dice que lo mejor de la sociedad se quedaba a vivir en el palacio del rey. Y ciertamente ellos trajeron consigo su conocimiento y se dice que estos magos venían del oriente y que ellos habían aprendido de una profecía de que algún día vendría un Salvador a través de Israel y que su nacimiento sería marcado por la aparición de una estrella. Entonces, pues, ellos tenían este conocimiento y de aquí vienen estos magos. Por cierto, la palabra mago en el contexto original no significa lo mismo que significa el día de hoy. Uno piensa mago, un mago que te hace con unas barajitas un truco, que te adivinan un número, que te hace desaparecer que hace que salga un conejito de un sombrero. Eso es un mago. No. La palabra mago significa hombres estudiosos, hombres de estudio. En específico, estos magos habían estudiado las constelaciones, las estrellas, y Dios le hablaba a ellos a través de esto. Ahora, fíjese que una de las traducciones de esa palabra mago, de hecho, en el inglés se dice wise men, o sea que hombres sabios, porque son hombres de conocimiento, hombres de estudio. Y fíjese que aún los hombres sabios necesitan una señal para llegar a Cristo. Estos hombres siguieron una señal para llegar a Cristo. Y estos hombres eran unos viajeros. ¿Cuánto tiempo demoraron ellos en ir del oriente hasta Jerusalén? ¿Semanas? ¿Meses? Quizás años. Pero aún así, estos hombres sabios necesitaban una señal. Y fíjense que, así como ellos que estaban viajando, nosotros también somos unos viajeros. Nosotros estamos de pasada por este mundo. Este mundo es un lugar pasajero para todos nosotros. Somos peregrinos. Muchos de nosotros vivimos aquí como que si esto fuera todo lo que hay. Como que si no hubiera algo más allá. Como que si no hubiera una eternidad aparte de esto. Mucha gente está enfocada y mirando todo y se aturde, se estresa por las cosas de este mundo, de este mundo. Y la realidad es que las cosas de este mundo, ¿sabía usted?, son pasajeras. Gloria a Dios. Ahora fíjense que estos magos, así como nosotros, estaban de pasadita. Gloria a Dios. Pero ellos estaban buscando la señal. Y hay gente que también está buscando señal. Gente que está buscando que Dios le dé una señal, que la mujer le di una señal, a ver si de pronto le va a decir que sí. A ver si va a ser, que dame una señal, Señor, dame una señal con esto, dame una señal con lo otro. Y hay gente que está buscando. Realmente mucha gente está buscando llenar un vacío en su corazón, llenar el vacío de su vida. Pero Cristo nos da señales. Escuche lo siguiente. Toda señal es con el propósito de que nos acerquemos a Cristo. Toda señal que Dios da es con el propósito de que no. Mucha gente quiere señal. Señor, sáname esto. Señor, dame una señal. Dame un trabajo que me pague más. Señor, dame una señal. Dame una esposa. Dame un esposo. Señor, dame. Nosotros estamos constantemente tratando de encontrar señales. Ahora, la señal usualmente que queremos es una señal que nos beneficia a nosotros para el propósito de nosotros. Ahora, escuche, cuando Dios da señal, toda señal es para direccionarte a los pies de Cristo. Toda señal es para llegar a Dios. Aleluya. El versículo 3, seguimos en Mateo. Oh, por cierto, quería compartir esto, mire. Mire lo que dice Romanos. Lo puse en la pantalla, pero yo lo voy a leer aquí en mi Biblia. Gloria a Dios, se me facilita más poder leer. Gloria a ti, Señor. Romanos 1, del 19 al 20, Allí la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea que todo lo que yo puedo conocer de Dios, lo conozco solo porque Dios lo manifestó. Solo porque Dios permite que yo le... ¿Sabía usted? Inclusive usted mismo. Nadie puede conocerle a usted si usted no permite que se le conozca. Hay gente que no quiere que le conozcan. Hay gente que no quiere responder llamadas, que no quiere hacer amistades, que no quieren que sepan ni cómo se llaman, ni dónde viven, ni qué teléfono tienen. Hay gente que aparentemente tienen miedo de que le conozcan, de que sepan realmente quiénes son. Pero fíjense que Dios no es así. Dios está constantemente tratando de manifestarse. Él quiere que le conozcamos. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. En el versículo 20, en Romanos 1:20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense lo que dice, que Dios se ha manifestado de manera tal que no tenemos excusa. ¿De qué? De conocerlo a Él. Si usted dice, es que yo no conozco a Dios, mire nada más. Las estrellas, la luna, el sol, los cielos, cómo funciona todo esto. Mírese en el espejo usted. ¿Quién cree usted que creó eso? Eso lo creó Dios. Y obviamente, pues, eso nos indica Dios tiene buen gusto. Algunos se pueden ver en el espejo y dicen, bueno, Dios también es gracioso. Algunos pueden decir, wow, mira, qué asombroso que Dios creó unas flores. Mira, wow, qué, unas flores que se ponen rojas en esta temporada. ¿Quién pensó en eso? ¿Qué asombroso es Dios? Sabe los tiempos, sabe los colores, sabe todas las cosas. O sea que Dios está constantemente dándote una señal. Él está tratando de manifestarse. Y aún los hombres sabios todavía necesitan una señal y necesitan una dirección para llegar a Dios. Dirección para llegar a Dios. Continuemos allí en Mateo. ¿Todavía está en Mateo? Mateo versículo 3 en el capítulo 2. Vamos a regresar a Mateo. Allí dice, oyendo esto, ¿oyendo qué? Que los magos habían llegado, que estaban siguiendo una estrella, porque había nacido el rey de los judíos. El 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Fíjese que si le dijeran a alguien, nació Jesús, el rey de los judíos, sería motivo para alegrarse, al menos que usted sea Herodes, porque Herodes era rey. Ahora escuche, nosotros somos muy similares a Herodes. Cuando nos enteramos que hay otro que es rey y que realmente él es el que manda, nos turba eso, nos molesta. ¿Cómo? ¿Que hay otro que me va a mandar a mí? ¿Que hay otro que es rey? No, yo soy el rey. Por allí hay unos hombres que cantan que con dinero o sin dinero son reyes. Yo no sé, una canción por ahí va así, algo así es. Pero mire, escuche, y les molesta cuando se enteran de que hay otro que es rey, que manda, que se llama Cristo. Igualmente, eso mismo le pasó a Herodes. Él se turbó. Y toda Jerusalén con él, dice la Biblia. El versículo 4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora escuche. Una señal dirigió a los magos, a estos hombres sabios, a Jerusalén. Pero para llegar a Cristo se necesitaba la palabra. Dios dirigió a los magos a Jerusalén a través de una estrella, pero para llevarlos a Jesús, Él usó las Sagradas Escrituras. Fíjese que usted puede estar en el área, por allí cerca, como estaban los magos. Ellos estaban en Jerusalén, por allí cerca estaban. Pero para llegar precisamente a donde está Cristo, tenemos que hacerlo a través de esta palabra. Ahora fíjese que hay gente que dice, dame señal, Señor, yo quiero señal. Y les fascina que Dios les haga un milagro, que Dios les haga un favor. Pero no tienen palabra. Eso no te lleva a Cristo. Escuche, toda señal, todo milagro, todo favor, todo lo que Dios hace es para que vengamos a los pies de Cristo. Aleluya. Estos magos, estos hombres sabios, entendían eso. Ahora, también al mismo tiempo hay gente que no tiene señal, pero sabe mucho. ¿Usted ha conocido gente que sabe mucha Biblia? Que seguramente todo lo que estoy diciendo hoy, ellos dicen, ah, yo me sé ese mensaje, ya lo he escuchado muchas veces. Pero fíjense que los magos llegaron a preguntar dónde estaba el rey de los judíos. Y pues, porque por aquí andaba, no sabemos dónde, pero por aquí estaba la estrella, porque aparentemente la estrella desapareció en un momento. Entonces ellos están preguntando, ¿dónde fue? ¿Dónde es? En Belén. ¿Quién dice? Los escribas y los eruditos, los sacerdotes, los estudiados de esa entonces. Ahora, si usted hubiese sido uno de esos, si usted se entera de que por allí hubo una señal, de que por allí aparentemente nació el rey de los judíos, alguien está buscando, ¿qué hubiese hecho usted? Bueno, ¿cómo? ¿Quién te dijo eso? Bueno, vamos a ver si de pronto es verdad. Fíjense que estos pudieron interpretar la Escritura, pero no estaban interesados en llegar a Cristo. También hay gente que sabe mucha Escritura, pero no están interesados en llegar a Cristo. Están interesados en decir todo lo que ellos saben, pero no están interesados en llegar a Cristo. Y todo lo que Dios hace es por la bondad del Señor. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad les guía al arrepentimiento. Fíjese, todo lo que Dios hace es con el propósito de que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Y sabe que para acercarse a Dios qué hay que hacer? Hay que arrepentirse. Yo no puedo decir me estoy acercando a Dios y no me estoy arrepintiendo. Yo no puedo decir estoy acercándome a Dios y no estoy cambiando. Porque si me acerco a Dios, yo tengo que cambiar la dirección de mi vida. Y para cambiar la dirección de mi vida, me tengo que arrepentir. Me tengo que arrepentir. Entonces, pues, Dios hace todas estas cosas buenas para que nos... ¿Sabe por qué Dios le dio ese milagro a usted? Para que usted entienda que tiene que cambiar su vida y se tiene que arrepentir. ¿Sabe por qué Dios le concedió ese favor a usted? ¿Sabe por qué Dios es tan bueno con usted? Para que usted entienda que Él es bueno y que usted necesita arrepentirse. Que tenemos que cambiar, que no podemos continuar igual. Aleluya. Entonces, pues, estos magos entendían eso. Aleluya. Veían la señal y no solamente se quedaban con eso, sino pues que ellos querían cambiar. Gloria al que vive. Vamos a continuar ahí en Mateo 2. Regresamos a Mateo. Ahora estamos en el versículo 7. La palabra del Señor allí dice lo siguiente. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuándo fue que se apareció esta estrella? Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. El versículo 9 dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto. Y la palabra aquí aparentemente nos deja entender que la estrella que habían visto vuelve a aparecer. O sea que la señal vuelve a aparecer después de que la palabra había sido interpretada. O sea que cuando la palabra se interpreta, eso abre puertas para ver señales también. Dice aquí que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. O sea que de pronto ellos volvieron a ver esta señal que antes se les había dado, que aparentemente una vez que ellos llegaron a Jerusalén desapareció, pero una vez que la palabra llegó y hubo interpretación correcta de la palabra, esta estrella vuelve a aparecer y los dirige a ellos a Belén. Gloria al que vive. Así pues que estos hombres sabios, estos magos, están buscando de Cristo. Ellos no se rinden, ellos preguntan, ellos indagan y ellos llegan. La señal los deja allí mismo a los pies de Cristo. Entonces, ¿para qué es la señal? Para dirigirte, para direccionarte, para guiarte a los pies de Cristo. El versículo 11 lee de la manera siguiente. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, entienda esto. Fíjense que estos magos, estos hombres sabios, entienden algo muy importante que es una realidad del reino de Dios. Usted nunca viene delante del rey con las manos vacías. Jamás con las manos vacías. Ellos trajeron presentes. El que va a visitar al rey viene con algo en las manos. Viene con algo en las manos. Fíjense que aún en nuestra cultura hispana eso se practica en algún sentido. Por ejemplo, no sé usted, pero cuando nosotros vivíamos en Venezuela, cuando yo vivía en Venezuela y iba a visitar a mi madre, yo no iba con las manos vacías. Iba a visitar a mi abuela. Algo había, un paquete de harina de pan, un kilo de azúcar. Algo había que llevar para la casa. No iba a llegar ahí nada más. Entonces, pues, eso se acostumbra, ¿verdad? ¿En su país también hacen así o solamente en el mío? Entonces, pues, pero eso en otro sentido, pues, en un sentido más grande, en el reino de Dios, usted nunca viene a la casa del rey, delante del rey, sin nada, con las manos vacías. Y fíjese lo que ellos traen. Dicen aquí primeramente, ellos se postraron y adoraron. Cuando vieron a Jesús de niño, se postraron y le adoraron. Fíjese que la actitud de uno es sumamente, esa actitud de postrarse y adorar, es una actitud de que dice, Señor, tú estás por aquí, yo estoy por aquí. Tú estás por encima, yo me humillo delante de ti. Y eso es algo que el Señor acepta. Ese es el tipo de alabanza que el Señor está buscando. Aleluya. Y ahora dice, fíjese los regalos que recibieron, que dieron ellos. Oro, incienso y mirra. Oro para un rey, incienso para un sacerdote y mirra para un salvador. Comencemos con el oro. El oro es el metal más precioso. Un rey tiene una corona de oro. Usted le dice a su mujer, mi amor, tú eres mi reina. Yo me quiero casar contigo. ¿Y dónde está el anillo de oro? O sea, el rey recibe una ofrenda de oro. Y cuando usted ve en la Biblia, estas cosas que tienen que ver con oro siempre están asociadas con la realeza. Lo dorado, lo que más brilla, el metal más precioso hasta el día de hoy es el oro. Aparte de eso, ellos, pues, primeramente oro para un rey, pero ellos también ofrecieron incienso para un sacerdote. El incienso era un líquido que salía de un árbol. Por cierto, un árbol al cual solamente el sacerdote se podía acercar. Una persona que estuviera viviendo en santidad y como debe ser, podía acercarse a este árbol de incienso, cortarle una parte de la corteza, hacerle un hoyo y de allí salía un chorro de un líquido pegajoso. ¿A usted le ha pasado eso con la mata de mango? Que sale de la corteza una pega y se le queda... En todos nuestros países hay muchas matas de mango. Pero pues en el oriente, donde hay estos árboles de incienso, se le hace un hueco a la corteza, de ahí sale ese líquido pegajoso. Ese líquido se pone duro y después de que se pone duro, lo machuca y lo machuca hasta que se vuelve polvo. Ese polvo se quema y es un humo que sube delante del Señor. Un aroma, un humo que sube delante del Señor. Y esto solamente lo puede hacer un sacerdote. Ellos traen a Jesús un regalo que es digno de un sacerdote. El incienso. Por cierto, la Biblia dice que somos parte de un reino, que somos pueblo escogido, que somos nación santa y que somos sacerdotes. O sea que estamos en un reino que está compuesto de sacerdotes. Si usted es parte del reino de Dios, usted tiene que ser sacerdote, porque el reino de Dios es un reino de sacerdotes. En el reino de Dios no hay otra cosa que no sea sacerdotes. Y el sacerdote trae delante de Dios el incienso. En los días de Israel, cuando había una ofrenda de incienso, ¿quién la ofrecía? La ofrecía el sacerdote. Entonces, pues, ahora la Biblia dice en Apocalipsis que nuestras oraciones son el incienso que sube delante del Señor. Así, ¿qué hace un sacerdote? Un sacerdote ofrece oración. Un sacerdote ofrece sacrificio. Un sacerdote ofrece intercesión. Y todo esto sube delante de Dios como incienso. Así que, por cierto, Cristo, nuestro sacerdote supremo, nuestro gran sacerdote, el sacerdote de sacerdotes, ¿sabe qué está haciendo Él? A la diestra del Padre, como sacerdote, Él está intercediendo. Porque Él es parte de un reino de sacerdotes. Él es la cabeza de un reino. Hay gente que dice ser parte del reino de Dios, pero ni sacrifican, ni oran, ni interceden, ni están realmente ejercitando su posición sacerdotal. O sea, que ellos mismos se han excomunicado del reino del que somos parte. Somos sacerdotes del Señor. Estos magos entendían quién Jesús era y le trajeron a Jesús oro para un rey, incienso para un sacerdote y mirra para un salvador. La mirra también provenía de un árbol. Era uno diferente. Este era un árbol. ¿Usted ha comido los pancakes, lo que los americanos comen, las panquecas? Y le echan encima un melado de eso, una cosa que se llama maple. ¿Usted sabe dónde sale el maple? El maple viene de Canadá o de por allá del norte, de Vermont, donde hay un árbol de maple. Le hacen un hoyo en la corteza, lo perforan y de allí sale un chorro de ese melado que nos gusta ponerle a nosotros encima a la panqueca. Así también era el árbol, pero de mirra. Ahora, al árbol de mirra había que hacerle algo especial. No solamente había que hacerle el hoyo, sino que había que estimular este árbol. Había que caerle a palos, prácticamente. Ellos tenían como una especie de látigo de palo que mientras más palo le daban al árbol, más salía este aceite de mirra. Este aceite de mirra era muy valioso y era utilizado para embalsamar a los muertos. Cuando usted lee acerca de cuando enterraron a Jesús, ahí dice que se enterró con mirra, que le pusieron varios kilos en el peso que había. Era un aceite para embalsamar esta mirra. De hecho, en la Biblia, en el Apocalipsis, hay una iglesia que se llama la iglesia de Esmirna. Esta palabra Esmirna suena así como mirra, porque en la ciudad de Esmirna se producía la mirra. En Esmirna habían muchos árboles. Y de hecho, esta iglesia de Esmirna es conocida como la iglesia del sufrimiento. Cuando usted lee de estas siete iglesias, una de ellas es Esmirna, es una iglesia que pasa por mucho sufrimiento. Pero es el lugar donde también se produce la mirra, que es lo que se le unta a los muertos para prepararlos para ser enterrados, sepultados. ¿Qué le parece a usted si usted le nace un hijo y le hacen un baby? Aquí en Estados Unidos se estila el baby shower cuando nace el niño. Invitamos a todos los niños, a todos los amigos que nos traigan regalitos para el niño, la niña. Y alguien le trae a usted una botella para untarle a los muertos. Una botella así, llena de puro aceite. No de menen, sino del que se le usa para untar a los muertos. Pero fíjese que la Biblia dice que María conservó todo, lo dejó todo en su corazón. Quizás habían cosas que ella no entendía, pero ella lo tenía guardado en el corazón. Pues cuando estos magos vinieron, cuando estos sabios vinieron, entregaron ofrenda, entregaron dones, regalos al Señor. Oro para un rey, incienso para un sacerdote, mirra para un salvador. Porque para que Cristo nos salvara de nuestros pecados, Él tenía que morir. Aleluya, gloria al que vive. Con su muerte, Él nos salvó a nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados. Gloria a Dios. Eso es algo que entendieron estos reyes. El último versículo en Mateo 2. Y por cierto, mucha gente ignora la Navidad o cree que la Navidad es acerca de algo diferente. Pero fíjense que Mateo, uno de los discípulos más cercanos a Cristo, se cogió 12 versículos para hablar acerca de estos magos. Wow, importancia tenía esto. El versículo 12 dice que después de la visita de los magos a la casa de Jesús, cuando ellos le adoraron, le alabaron y le entregaron regalos, presentes, ofrenda a Jesús. El versículo 12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Fíjense que estos magos tenían ¿sabía usted que Dios habla por sueños? Dios te puede dar una revelación en un sueño. Déjeme hacer una pregunta. ¿En qué está soñando usted? ¿Usted tiene el sueño americano? ¿Usted sueña con su príncipe azul? ¿Usted sueña con su reina? ¿Usted sueña con tener esa casa? ¿Con tener esa camioneta, esa guagua? ¿Cuál es el sueño suyo? Ahí dice que estos hombres sabios soñaban acerca de Dios. Amén. Señor, dame un corazón así. Yo quiero acostarme a dormir pensando en Dios. Yo quiero vivir mi vida día y noche, cada segundo, cada respirar, con Dios presente en mi vida, pensando en Dios, viviendo para Dios. Cuando yo duermo de noche, yo quiero soñar de Dios. Aleluya. Yo creo que estos hombres estaban tan sedientos de Dios que soñaban de Dios. ¿Usted le ha pasado que cuando usted tiene unas ganas, usted está obsesionado con algo, usted sueña de eso? A veces estamos tan obsesionados con ciertas cosas en nuestra vida que soñamos de esas cosas, pensamos todo el día acerca de algo, y aun cuando estamos durmiendo todavía continuamos pensando, estamos soñando de eso. Estos hombres recibían palabra de Dios. Fíjense la palabra que Dios le dio. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Escuche esto. Estos hombres entraron por un lugar y se fueron por otro. ¿Sabe qué significa esto? Estos hombres no salieron igual que como entraron. Estos son hombres que una vez que han tenido un encuentro con Cristo, nunca jamás fueron los mismos. Sus vidas cambiaron completamente. Se fueron diferentes. ¿Sabe cuál es el problema más grande que tenemos hoy día? Uno de los problemas muy grandes que tenemos, la iglesia en general, no estoy hablando de la iglesia solamente, de la iglesia en general. Hay tanta gente que entra y sale igual, que mucha gente dice, bueno, si este entra y sale igual, ¿para qué ir yo? Y hay gente que realmente la palabra es fuerte, pero hay que decirla. Muchos estamos viviendo en hipocresía. Vamos a la iglesia, decimos que creemos, con nuestra boca alabamos a Dios, pero seguimos igual. Escuche, todo aquel que ha tenido un encuentro con el Dios viviente, con Jesucristo, cambia su vida. Aleluya. Y constante, y no es un solo cambio. Yo necesito seguir cambiando. Si yo me quedo como estoy, entonces yo diría, bueno, es que ya soy perfecto, no tengo nada que cambiar. Escuche, yo tengo mucho que cambiar. Pregúntale a mi esposa. Aleluya. Yo tengo mucho que cambiar. Yo quiero cambiar. Dios sabe que yo necesito cambiar. Aleluya. Y esa es una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos el día de hoy. Que necesitamos ser diferentes y que necesitamos un cambio en nuestra vida. Dios quiere, Dios le trajo aquí a este lugar. Dios permitió que usted viera este mensaje el día de hoy. Porque Él quiere decirle lo siguiente: si tú eres sabio, si tú eres sabia y abres tus ojos y miras las señales que te estoy dando, si tú te metes en la palabra, tú vas a escuchar mi voz y vas a salir diferente. Dios quiere que cambiemos. Escuche, yo no quiero seguir igual. Hay gente que quiere que todo siga igual. Hay gente que quiere, y bueno, para aquellos quienes quieren seguir igual, este mensaje no es para usted. Porque este mensaje no es acerca de continuar con lo mismo. El mensaje de la Navidad, el mensaje de Cristo, el mensaje de todo el año, de cada día, es que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que cambiar nuestra vida. Aleluya. Una vez que tú se encuentres con Cristo, nada más será igual. Aleluya. Tenemos que entender, así como los hombres sabios, estos reyes, estos magos, que hay que venir delante del Señor con una ofrenda. Aleluya, gloria a ti, Señor. Y no estamos hablando de algo monetario. Escucha, ¿sabe qué es la ofrenda que más Dios le gusta? El corazón. Entrégale la ofrenda de tu corazón a Dios. Aleluya, aleluya. Y eso es algo que Él nunca va a despreciar. Gloria al que vive. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a ti, Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora vamos a ayudar aquí a mi hijo. Gloria al que vive. Estemos de pie y vamos a alabar al Señor con esta canción. de Cristo. Yo te alabo, Señor, y te glorifico, mi Dios. Yo te bendigo, papá. Te damos gloria hoy, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, mi Dios, Padre amado, porque tú viniste al mundo, Señor, a traernos reconciliación con el Padre, mi Dios. Porque hemos vivido una vida de pecado y una vida alejada de ti, Señor. Pero tú, en tu gran misericordia, mi Dios, has venido, mi Dios. Aleluya. Yo te pido hoy, papá, Señor, revélanos, mi Dios, Padre amado, el gozo que es, mi Dios, no de recibir un regalo que se va a podrir, mi Dios, sino de recibir la vida eterna, mi Dios, de recibir perdón, de recibir, mi Dios, reconciliación contigo, Señor. Yo te doy gracias, papá. Yo te bendigo el día de hoy, Señor. Si usted está aquí el día de hoy, si usted nos está viendo el día de hoy y usted dice, es que yo necesito venir a Cristo, yo necesito reconciliarme con Él, yo necesito orar para que Él entre a mi corazón, allí donde usted está, levante su mano. Déjenme ver una mano levantada de alguien que quiere reconciliarse con Dios, que quiere aceptar a Cristo el día de hoy. Aleluya. Si la persona que está a su lado ha levantado la mano, tome de la mano del que está a su lado. Vamos a orar esta oración. Aleluya. Una oración de salvación. Una oración de reconciliación. Tome la mano del que está a su lado. Aleluya. Padre celestial, en el nombre de Cristo, venimos delante de ti. Hoy, mi Dios, declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Creemos en nuestro corazón que Dios te levantó de los muertos. Yo te pido hoy, papá, Señor, que seas tú, mi Dios, perdonando mis pecados. Aleluya. Dígale, perdona mis pecados, Señor. Yo te acepto. Entra a mi corazón. Dame vida eterna. Señor, yo quiero ser tu hijo y tú sé mi padre, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo doy gracias por la sangre de Cristo. Aleluya. Que ahora en mi vida, Señor, está por esta oración. Gracias. Yo te recibo, papá. Te recibo el regalo de tu hijo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dile un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Si usted ora esa oración por primera vez, especialmente por primera vez el día de hoy, o si usted se reconcilió, por favor le pido, hable conmigo, hable con uno de los líderes. Escuche, usted necesita meterse con Dios. Usted necesita comenzar a asistir a la iglesia con consistencia. Usted necesita comenzar a estudiar la Biblia como debe ser. Y usted necesita juntarse con gente que le ayude en los caminos del Señor. Muchos de los problemas que muchos tenemos es la junta que tenemos. Es el problema más grande que tenemos, la junta que tenemos. Necesitamos comenzar a juntarnos con nuestra familia en Cristo.